Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Seguimos muy pendientes del estado de las carreteras en estas primeras horas de la operación salida del puente del Pilar. A esta hora aumentan las retenciones. Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez.
Buenas tardes. Hasta ahora bastante mal todavía en la Comunidad de Madrid. La salida por la A1, la carretera de Burgos, hay más de 10 kilómetros entre la Cuesta de los Dominicos y San Sebastián de los Reyes para salir de Madrid. En la carretera de A Coruña siguen las dificultades desde el plantío hasta Las Rozas. Hay también tráfico muy lento en la carretera de Andalucía. En las salidas hay dificultades también en la carretera de Valencia, en Rivas y más adelante en Villarejo de Salvanés. En la autovía de Colmenar el tráfico sigue siendo lento de salida entre Valdelatas y El Coloso debido a un accidente. Fuera de Madrid hay mucho tráfico todavía en la provincia de Barcelona, en las rondas, 4 kilómetros en la B20 y 2 en la B10 en ambos casos hacia el Nudo Trinidad, en la C58 y 6 kilómetros en la entrada a la capital, y en Lleida, en la Nacional 145, hay tráfico lento en Valls de Valira debido a un accidente. Se está dando paso alternativo en la zona. En Cantabria, por último, en la 67 hay un vehículo averiado en Polanco que genera retenciones de unos 7 kilómetros en sentido Palencia. Es todo.
Los hoteleros, por su parte, muy satisfechos por el nivel de ocupación durante este puente. Blanca María Pol.
En las casas rurales hay un 75% de camas ocupadas, casi el doble que el año pasado. Cristina Saez.
Esta festividad, junto a la del 1 de noviembre y al Puente de la Constitución, son las que más demanda tienen. Y con estos datos, el sector es muy optimista de cara al cierre del año. Joseba Cortázar es el portavoz de Top Rural.
Desde luego hacemos una lectura positiva, porque el hecho de haber tenido un buen año en general en turismo rural, la confianza de los consumidores españoles, de la recuperación del turismo nacional, se ha visto el turismo rural directamente beneficiado.
Navarra liderará estos días el ranking de ocupación con un 95% y le seguirán La Rioja y el País Vasco con prácticamente 9 de cada 10 plazas ocupadas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El gobierno insiste en que no tiene intención de cambiar el concierto económico del País Vasco y Navarra, que recoge la Constitución. María Daván.
La posición del gobierno no ha cambiado, según la vicepresidenta, pero sería bueno saber qué es lo que opina el PSOE, que asegura una cosa y la contraria. Soraya Sáenz de Santa María recordaba que el concierto está en la Constitución.
Por parte del gobierno, estos regímenes no están en cuestión. Nuestra tarea ahora para las comunidades autónomas de régimen común es trabajar de cara a la siguiente legislatura en un nuevo modelo de financiación autonómica.
El nuevo sistema de financiación se negociará además, según Sáenz de Santa María, en unas condiciones económicas mucho mejores que las vividas esta legislatura.
Y nuevo mensaje desde Alemania para Cataluña. El ministro de Exteriores, Walter Steinmeier, pedía no levantar nuevas fronteras en la Unión Europea.
Unser europäischer Wunsch.
Como europeo quiero que Europa converja más aún y que las fronteras vayan perdiendo cada vez más importancia. Como europeo les digo que no necesitamos nuevas fronteras en Europa.
Y una última hora, la ONU acaba de dar luz verde a la misión de la Unión Europea contra el tráfico de inmigrantes, autorizando el uso de la fuerza para detener los buques de las mafias.
En los deportes, el día mal, con lesiones. Luis Munilla.
Sí, la de Karim Benzema con lesión de isquiotibiales, que se pierde el partido ante el Levante y es seria duda ante el Paris Saint-Germain en la Champions. Lesión que, por cierto, ha provocado un gran enfado del Real Madrid con el seleccionador francés Didier Deschamps. El virus FIFA ataca porque en el Bayern, Mario Götze, lesionado para 3 meses, y en la Juventus, Paul Pogba para 1 semana. Y aquí en España, según Marca, el jugador del Getafe Álvaro Medrán, posible fractura de peroné y 4 meses de baja. Les deseamos mejor suerte a los internacionales españoles que juegan hoy a las 9:45 en Logroño ante Luxemburgo. Nos basta un punto para clasificarnos para la Eurocopa. Tiempo de juego comienza hoy a las 8:15 en COPE. Y este es Fernando Alonso, valorando el fin de semana que esperan el Gran Premio de Rusia de Fórmula 1, donde saldrá último por penalizaciones.
Bueno, va a ser difícil, ¿no? Y el motor nuevo ahora lo vamos a reservar hasta Austin, que tendremos más posibilidades allí sin penalizar, y intentaremos hacer la mejor carrera posible, sabiendo de nuestras limitaciones a día de hoy, y ojalá cerquita de los puntos, pero sabemos que saliendo últimos necesitamos un poco de suerte y de ayuda de los demás coches, que son más rápidos, y ojalá que nos podamos divertir, ¿no? Independientemente del resultado.
De momento, en la tanda de entrenamientos en seco de hoy, Alonso ha terminado 15º.
Un minuto más de noticias desde COPE, en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos 22 grados y cielo despejado en el centro de Madrid. En cuanto al tráfico, complicaciones en las salidas de Madrid por el Puente del Pilar. Retenciones hasta ahora en la carretera de Valencia en Rivas, en Villarejo de Salvanés y en Fuentidueña del Tajo. En la de Andalucía, en la variante de la M40 y Getafe por un accidente. En la 6, carretera de La Coruña, problemas en el acceso al Busbao y entre Pozuelo y Majadahonda. En la de Burgos, en la cuesta de los Dominicos hasta Alcobendas y entre San Sebastián de los Reyes y las inmediaciones del Jarama. En la 5, problemas en Campamento, en Alcorcón y en Móstoles. En la M50, tráfico lento en Majadahonda, sentido carretera de Extremadura por un accidente, y en Boadilla del Monte, sentido A6. Por último, en la M40, complicaciones entre Hortaleza y Coslada, sentido A3, y en la conexión carretera de Burgos con Pozuelo, sentido A5. Y un apunte informativo, la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha manifestado que no le gustaría que el ayuntamiento rompiese su contrato con las agencias de calificación porque sería, dice, una subida de los tipos de interés de la deuda madrileña. Es todo, sigue la información en la tarde, con Expósito.
En 25 minutos actualizamos la información. El pasado mes de mayo, un equipo de COPE, recuerdo que éramos Enrique, Rubén, Matamoros y yo mismo, nos fuimos a Palermo. En aquel momento los inmigrantes salían a miles desde Libia en barcos negreros. Las mafias les apilaban en las barcazas, les lanzaban al mar. En muchas ocasiones, por eso fuimos. El viaje acababa en la peor de las tragedias. Allí, en Sicilia, pudimos comprobar que nuestro Mediterráneo se había convertido en un enorme cementerio. Muchos morían en el intento, pero también muchísimos llegaban. Esos, los que llegaban, eran recluidos en centros para inmigrantes donde esperaban el momento para poder salir hacia otros países de Europa. Fíjate, 5 meses después, a algunos les ha llegado su momento, el momento que durante tanto tiempo han estado esperando. Italia ha enviado al primer grupo de refugiados a Suecia. Se trata de 19 eritreos, 14 hombres y 5 mujeres. Esta mañana despegaban del aeropuerto romano de Ciampino con destino a la ciudad sueca de Luleå. Su historia, como alguno de ellos dice, es un auténtico milagro. Partieron de Eritrea huyendo del hambre, la falta de libertades, el servicio militar obligatorio. Ya sabes, Eritrea es Corea del Norte, pero en África. Cruzaron el desierto hasta Libia, luego el Mediterráneo hasta Lampedusa, a Catania. Allí también estuvimos. Todos ellos han posado sonrientes ante la prensa y distantes antes de coger el avión. Dicen sentirse felices por irse a vivir a un país libre y democrático y aseguran que solo buscan paz y serenidad. El gobierno sueco ha anunciado la construcción de campamentos de tiendas de campaña para alojar de forma provisional a los refugiados ante la oleada de solicitantes de asilo que quieren llegar a este país y oleadas de los últimos meses. Ellos son los primeros de las más de 160.000 refugiados que se van a repartir entre los distintos países de Europa. Desde ACNUR dicen que este es un paso, un pasito importante, pero que hay que hacer, obviamente, muchísimo más. Lo siguiente, en la tarde, el sobrino, el maestro, el sobrino de la tía Pascualina.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Maestro Luis del Val, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel Expósito.
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, porque, no sé, esta tarde es agradable y luego, pues, por fin me has contado una historia llena de optimismo.
Sí, la verdad es que te doy unos pasos que ni aposta,
una
¿eh?
Que termina bien, ¿eh?
Me alegro. Venga, tira.
Pues yo voy a hablar de otra cosa que, bueno, no creo que vaya a terminar tan bien. En España ha habido muchos pelotazos urbanísticos y algunos de ellos relacionados en el mundo del fútbol, por lo que podríamos hablar de pelotazos del pelotón. Hablo de Madrid, pero donde digo Madrid, que el oyente ponga pues Sevilla, Zaragoza o cualquier ciudad donde el antiguo campo de fútbol se convirtió en un solar de edificación intensiva. El caso más apabullante fue el de la ciudad deportiva del Real Madrid, construida sobre unas huertas. Expropiaron a los huertanos a precios de expropiación, claro, pero se suponía que los socios del Real Madrid iban a hacer mucha gimnasia y a cultivar un cuerpo sano ahuyentando las enfermedades. Aquella ciudad deportiva se convirtió con los años en solar de rascacielos, en una de las conversiones urbanísticas más deslumbrantes de la historia de los pelotazos. Bueno, pues está a punto de repetirse el suceso con el Atlético de Madrid, donde también parece que va a ir un rascacielos donde ahora existe una zona verde, con la diferencia de que el Real Madrid es un club social sin dueños y los beneficios revierten en los componentes de la sociedad, que jamás se repartirán dinero. Pero el Atlético de Madrid es una sociedad anónima, y si en la operación se levantan, qué sé yo, 1.000 millones de euros, un suponer, el accionista que sea propietario del 50% de las acciones de la sociedad se llevará al bolsillo 500 millones de euros. Se intentó hacer con el anterior ayuntamiento, pero parece que se va a llevar a cabo con este, que se pone muy escrupuloso con ese señor chino que va a invertir una millonada en el edificio de la Plaza de España y va a dejar que se convierta en una ruina, pero que no le hace ascos a levantar un rascacielos donde antes había un campo de fútbol, a pesar de las muchas demandas vecinales que llegan continuamente al ayuntamiento y que terminarán por encaminarse a los tribunales de justicia, donde puede que nos cueste un pastón a los contribuyentes porque los concejales nunca sacan dinero de su cuenta corriente particular para pagar estas cosas. Mucha bicicleta, mucho postureo ecológico, mucha zona peatonal, pero lo más contaminante, que es convertir una zona verde en un rascacielos, continúa a mayor gloria de la historia de los pelotazos del pelotón. Como diría mi tía Pascualina, a balazos de plata y bombas de oro rindió la plaza el moro.
Va a haber que hacer, Uriarte, va a haber que hacer una colección, sí, de refranes de la tía Pascualina.
Las frases de mi tía Pascualina.
De su tía Pascualina. Sí. Las frases de su tía Pascualina. Luis del Val, gracias, amigo.
Hasta el lunes, un abrazo.
O sea, lo de tener a Luis del Val por aquí dando vueltas es un lujazo.
Sí, señor.
Es un lujazo, es un honor.
Es verdad.
¿Verdad? Eso que dices, historia viva de la transición, de la inteligencia, del humor, de la ironía.
Y luego encima un gran sobrino.
Sí, sí.
Porque hace memoria de su tía. De su tía Pascualina, que quieras que no, es importante también. Yo tengo una tía Petra, pero no era lo mismo.
No te iba a decir ya otra cosa.
No, pero bueno, no, por decir.
Sí, no. Te lo contábamos ayer, que diría el clásico.
Eso.
Superman cambiará. En las próximas aventuras va a cambiar su identidad. Ya no será Clark Kent. Así lo han asegurado sus creadores y lo hace para preservar su secreto. ¿Había alguien que no supiera quién era realmente el tío ese de la gafa y el ricito? Este absurdo nos lleva a pensar, pensamos... ¿Cómo puede ser que no le reconozcan por la calle a los superhéroes cuando se quitan el disfraz? Hoy vamos a demostrar que todo es absurdo. Vamos, que si te gustan los superhéroes, te vamos a destrozar los mitos. John Uriarte,
sí,
se va a encargar de ello.
Cuidadito. Y vamos a empezar con el propio Superman.
Tu padre decía, tal como está el mundo, nunca está de más un buen periodista.
Quiero saberlo todo, Olsen. Quiero ver fotos de él por todas partes.
Clark, hola, bienvenido.
Punto número uno, el padre estaba equivocado.
Sí, porque mira cómo está el mundo y aquí andamos unos cuantos.
Y punto número dos, mi madre siempre me dice que vaya tieso, pero que Superman camine encogido, se ponga gafas, disimule el rizo y no le descubran... Hombre...
Un canté.
Sonido
que la diferencia del resto es lo de los calzoncillos por fuera.
Claro, eso. Bueno, de todas formas hay casos peores, ¿eh? Hay casos peores. Seguimos con un héroe español, Águila Roja, y conste que soy fan de la serie.
Pero le pasa lo que a todas las ficciones de superhéroes, no se entiende cómo nadie descubre la identidad de Águila Roja.
No voy a permitírselo, no puede rendirse ahora.
Un héroe nunca abandona. Vuelve Águila Roja. Muy pronto nuevos capítulos en la 1.
Vamos a ver, Águila Roja. Vayamos por partes. Habla con su hijo cada 2x3 siendo Águila o siendo su padre. Y el chaval no nota la diferencia. Se lía con la cuñada, es un sí es no es, amor no resuelto. Y ella tampoco nota nada. Y además se disfraza, pero siempre va con el mismo caballo blanco. Que dime tú, en el siglo XVII, ¿cuánta gente tenía un caballo blanco en la cuadra?
Lo de la cuñada... Que no note nada es preocupante.
Sí.
Es muy... O disimula... ¿Quién será este?
A ver si más que Águilas Pluma... Bueno,
no.
Por no hablar de Satur, el ayudante, que no lleva ni antifaz al pobre, ¿no? Pues, ¿cómo se nota que es España? Su único disfraz es un gorro de cuero. Pero ojo que esto del cambio de imagen cutre viene de viejo.
Recordemos al Zorro. Da igual que sea uno u otro. nunca, y eso que el disfraz era chiquitito, chiquitito, nunca le descubren.
Jamás imaginé que un día podría llegar a estar en esta cueva, la guarida del zorro.
Aquí era donde se entrenaba el zorro.
¿Le creía muerto?
He estado muerto.
Vamos a ver. Una cosa es que Antonio Banderas sea inocente, que es el zorro que hereda al zorro que es Anthony Hopkins. Mm. Y otra cosa es que lo que tú has dicho, o sea, con un antifaz, que vamos, que Nochevieja todos nos hemos puesto antifaz.
Sí, y se veía que éramos nosotros.
Si todavía llevara la nariz esta grande, con
la
gafas,
de las gafas.
Todavía, pero vamos.
Con los colmillos.
Claro, pero tú me dirás. Yo creo que Catherine Zeta-Jones se dio cuenta, pero como estaba harta de Michael Douglas, dijo, va, pues me hago la tonta y me lío con el zorro.
Yo, si fuera Banderas, también.
Sí, sí, con Zeta-Jones. Sí,
y tú
sí.
Con Michael Douglas y yo con Zeta-Jones.
Gracias, te agradezco el reparto.
Tira, tira.
Además, con el acentazo que tiene Antonio, como para no pillarle al chaval.
Luego están los padres.
Sí, eso.
¿Cómo es que no ven que su nene, bueno, cuanto menos, es rarito?
Tenéis que entendernos. Creíamos que Bobby iba a una escuela de talentos.
Y Bobby tiene talento. Deberían ver de lo que es capaz. ¿Has intentado no ser un mutante?
O sea, tienen un niño mutante y no se habían dado cuenta.
¡Pringao! ¿No te das cuenta?
El niño mueve cosas con la mente. La niña crea tempestades y te parece típico de chiquillos, cosas de la adolescencia.
Claro, hace así con la mano, ¡guau! Te quema la cocina.
Claro, pero ¿qué adolescente no hace eso?
Dicho lo cual, le falta un pelo para eso, ¿eh?
También es verdad, ¿eh?
O sea que.
Eso es verdad.
Lo poco que tiene son sobrinas.
Eso es verdad.
Las hijas de Ramón, que son como tuyas.
Y todavía no tienen la edad de adolescencia.
¡Sí!
Cuidado, que quedan dos telediarios. Pero no hablemos solo de los héroes de la ciencia ficción.
Para demostrar la patochada de los tipos estos que se disfrazan, nos vamos a la Francia de los trois mosqueteros.
Por orden del rey estamos reclutando mosqueteros. Pedidle que se ponga el collar de arretes que le regalasteis.
No se pierde un regalo del rey.
Hay una persona que puede salvaros. ¿Quién llevará la carta?
De eso me encargo yo.
Yo creo que en la Rochelle, empezando por el señor que mandaba en todos los tres mosqueteros, eran tontos.
Dice Richelieu.
No, aparte del cardenal Richelieu, el que mandaba dentro de los tres mosqueteros, o sea, el jefazo de los mosqueteros debía ser tonto. Porque tú me dirás, porque tenía todos de rojo.
¿Qué dices?
Todos de rojo. Y tres de azul. Y no sabía quiénes eran los que estaban haciendo la puñeta. Hombre, si solamente tenías que mirar el cambio de color.
Sí, eso es cierto. La verdad es que lo de los mosqueteros da un poquito cante. Y luego el otro pringado que iba sin uniforme.
Encima eso, no tenía uniforme. Bueno, pues anda que encontrarse con un tío con un espadón de hace siglos que te dice que es inmortal y que no te mosques.
O sea, la historia de los inmortales.
Lo que estás sintiendo ahora es la inmortalidad.
¿Quién eres?
Ya somos iguales, MacLeod.
¿MacLeod?
Ya somos hermanos.
¿MacLeod no era un vaquero?
No, no.
¿Un policía que iba a caballo?
Es que tú tienes una edad y veías películas y series de los 40.
Vamos a ver, pollo. ¿MacLeod era un vaquero?
Sí, de la época de Macmillan y esposa.
¿Ves? Y era Colombo.
Menos, y Colombo, sí, años
bueno,
70.
Tira, entonces es otro tipo de superhéroes.
Estos son los inmortales. Ahí estaban Sean Connery y MacLeod.
Claro.
No solo son dos, aparecen más inmortales y todos acaban con la cabeza cortada, menos uno.
Ahí, por Dios.
Qué casualidad que lleva una espada en el siglo XX, ahí queda eso. Pero como ha con gabardina y desde que murió Versace todo el mundo viste como quiere, pues no pasa nada. Otras veces el disfraz no está mal, hay que decirlo.
Pero no descubrirle por su voz es imposible, nos pasa a nosotros, ¿eh? Por muy tonta que sea la guapa de la peli, o el colega del superhéroe, el caso es Batman.
Tú llevas una máscara y saltas de azotea en azotea. Podemos recuperar Gotham.
No te he dado las gracias.
No tienes por qué hacerlo. No tienes por qué hacerlo.
Vamos a ver, con esa voz, o es Sabina, o lleva resaca, o es Batman. Es que no hay otra opción.
Bueno, a mí de Batman lo que me llama la atención es que todo el mundo sabía que el Joker era Jack Nicholson. Si
claro.
Es que no hacía falta ni que se pintara.
Claro, da igual, con esos ojos.
Es absurdo. Y
también, pasa desapercibido. Lo que demuestra que para qué vas a disimular
nos
si la gente
por tontos.
No se entera.
Claro que no. Otro ejemplo, inexplicable. El gran héroe americano.
Es un pájaro. Es un avión. Es Ralph
Hinckley. ¿Qué era eso? ¿Una capa?
¡Kevin! ¡Kevin, sal de ahí! No seas curioso.
Para empezar, el hijo ya la ha pillado.
Claro. Bueno, ni que los niños no son tontos.
Tú me dirás. Ni antifaz, ni gorro, ni nada. Se pone el traje y ya está. Y resulta que tiene unos rizos rubios que se ven de noche y a un kilómetro. Pero nunca le pillan. En cambio, yo me corto las puntas y todo el mundo se da cuenta.
A mí no me pasa eso, así que...
No he dicho nada.
Sí, que cachondo.
Quizá todo
ay,
se
qué
deba...
Chispa tiene, ¿qué chispa tiene el vasco? Este.
Quizá todo se deba... Bueno, me dejas de...
Yo me traigo...
Quizá todo se deba a que no prestamos atención a los detalles.
Como que alguien, por ejemplo, lleve la ropa rota.
Señor McGee, procure no enfadarme, porque a usted no le gustaría verme en ese estado.
¡Tengo que estar antes de las 5!
La próxima vez alquile una ambulancia.
El increíble Hulk.
Vamos a ver, tú acabas de ver un gigante verde con un pantalón hecho jirones. Y cuando se va aparece tu amigo con los mismos pantalones, cara de mal cuerpo...
Despeinado...
Y tú no lo relacionas.
Nada, 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 nada. Es como decir, anda, ¿qué te ha pasado? Y exactamente igual.
O sea, y volviendo a la infancia.
Los ojos fuera de sí.
Tu madre te rompías, te hacías una herida. Mi madre era del gremio que encima te pegaba un tajo en el culo. Porque claro, te decía, pero tú eres tonto, hijo. Te has roto el pantalón
y
nuevo.
El día que te traiga yo el currículum de heridas, sí, para un torero.
Ya me imagino.
Qué animal.
Bueno, tampoco entiendo que la novia no se entere y aquí llegamos a un momento culmen.
Cuidado, ¿eh?
Aunque ya que hablamos de superhéroes con identidades ocultas, no hay mayor heroína, estaremos de acuerdo, que una madre.
Por supuesto.
O que un padre disfrazado de madre.
Hola. Soy Efigenia Topfall.
Vamos a ver, Robin Williams vestido de mujer y sus hijos y su exmujer no se enteran. Pongamos que tu expósito hace lo mismo.
¿El qué?
¿Te vistes de mujer? Que te veo clavadito a Almodóvar cuando actúa con McNamara.
Sí. Y tú McNamara. Yo Almodóvar y tú McNamara.
Con esas manos tan finas pintadas.
¿Pintadas de qué?
No, no, que digo pintadas, si te vas de mujer te pintarías un poquito las uñas. Claro. Encima te las comes. Entonces, claro, imagínate.
Mira cuál me pinto. De todos los dedos, mira cuál me pinto.
Yo te pregunto, ¿tus hijos y tu mujer no detectarían que en vez de ser la niñera eres tú?
Mis hijos puede que sí.
Por el pecho, que es caído.
Claro, seguro, por el pelo. Por el pelo.
Joder, este se está jugando.
No, pero es que no me digas, hombre. Hay cosas que no pueden ser. Es que nos toma por tontos.
Nos toma por tontos.
Nos toma por tontos.
O por tontas, depende de lo que te vistas.
Bueno, yo suelo vestirme de hombre, venga, pero bueno, tú...
John McNamara, hasta luego, amigo.
Hasta luego, Almodóvar.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este viernes, La Roja en acción. Desde las 8:15, España-Luxemburgo.
Cuenta atrás el partidazo en tiempo de juego.
Recta final de la clasificación para la Eurocopa de Francia.
Ya está todo el mundo preparado.
Vive el mejor fútbol en COPE. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Se ha hecho una buena herida. Le hemos tenido que dar 30 puntos.
¡Toma! ¿Puedo canjearlos por unas gafas de sol?
No te confundas. Solo en las estaciones de servicio BP tus puntos tienen premio instantáneo. Solicita gratis tu tarjeta Mi BP. Consigue regalos y descuentos inmediatos. Y además ahorra en cada repostaje. BP, mejor que nunca. Más información en mibp.es.
¿Nos apuntamos a Pilates?
Sí. ¡Sí! Este otoño necesitamos combinarlo con Nutrigen, la aplicación para seguir nuestra propia dieta ideal. Es súper fácil y muy intuitiva.
Uf, pero hay mucho que bajar.
Tranquila, el test genético Nutrigen la personaliza aún más con nuestros propios genes, ayudando a eliminar los kilos imposibles de bajar.
¡Eso parece magia!
¿Qué va? Es ciencia.
Descárgate Nutrigen App para iOS y Android en tiendas de aplicaciones móviles y solicita tu test genético. Y si lo encargas con 3 amigas más, te descuentan 60 euros. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. NutrigenService.com o 902-28-28-38, 902-28-28-38.
Hay un día muy importante para todos. Un día en el que compartimos esfuerzos, ilusiones, esperanzas, colores. Un día que es de todos y queremos celebrarlo con todas nuestras fuerzas. 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional. El Día de Todos. Gobierno de España.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En el supermercado del Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días.
Jamón serrano Gran Reserva Don Pal de 6 kilos y medio a 7 kilos y medio, 59,90 euros.
Con regalo de media pieza de queso curado Don Vicente.
Supermercado del Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
You should miss you all better.
Nos damos una vuelta por las redes sociales. Soy muy pesado, ¿eh? Habláis mucho de Cataluña.
Es lo que hay. Y tú también
eres muy pesado. Soy muy pesado.
Muy pesado, Salva. Ángel, no nos engañemos. La CUP y Juntos por el Sí se han unido para conseguir sus objetivos, es decir, la independencia, y después, entre comillas, se matarán entre ellos. En WhatsApp, pienso que la respuesta de la CAP, de la CUP, era la de esperar, coherente con su filosofía. No han traicionado a su electorado, aunque no la compartamos y no nos guste. Ahora se tendrá que legislar más y mejor para la defensa del Estado constitucional. Y una oyente nos escribe y nos dice, ¿para cuándo un libro de las frases célebres de la tía Pascualina?
Eso hay que hacerlo, hay que pedirlo al sobrino, que ya es el que tiene el copyright.
Venga, pues luego le llamo por teléfono.
Lo haremos. Una mujer ha sido detenida en el metro de Washington, al loro, por practicar yoga. Sí, pero no estaba en el andén. No. En las vías del metro.
Sí, sí. A algunos se les está yendo ya demasiado la pinza, ¿eh? Bueno, esta chica quería subir fotos originales a Facebook, Twitter o Instagram y no se le ocurrió otra cosa que vestirse con la ropa de deporte y plantarse en mitad de las vías. No estaba sola, claro. Tenía un amiguito que le estaba sacando fotos. La policía ha tardado varias semanas en dar con ella porque, fíjate, esto ocurrió en diciembre, pero ya ha sido detenida y va a ir a juicio a finales de octubre.
Fíjate, dice, la policía ha tardado varias semanas. Esto ocurrió en diciembre.
Varias semanas, sí,
muchas,
varios meses.
Semanas, muchas. Bueno. Un niño de 3 años triunfa en el programa Got Talent de Sudáfrica.
Se llama Arts Junior y es capaz de mezclar música así. ¿Tú serías capaz de hacer esto?
No.
¿Qué está haciendo un niño de 3 años? No. ¿Eh? Pues fíjate, se metió al público y al jurado en el bolsillo. Su padre ha contado que le descargó un programa para que empezara a mezclar y le sorprendió y mucho. Y digo yo, ¿qué haces descargándole a un niño de 3 años un programa para que mezcle música?
Pues sí, la culpa del padre.
Con esa edad que hacen, pues en el iPad, ¿no?
Cuando tenga 12, no hay quien aguante al niño en casa.
Imagínate esta música todo el rato.
Y si no, al tiempo. Recuerda, en Twitter, @expositocope, o si lo prefieres, puedes comunicarte por el Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, 607-15-0602. Enseguida, la verdad es que curioso, un libro. ¿Con qué político te irías a cenar esta noche? No es una novela, no es un ensayo, ¿o sí? Un grafólogo, Pablo Méndez, ha analizado la letra, la firma de todos los políticos y nos descubre cosas muy, muy curiosas. Enseguida.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Aquellos años jóvenes, esa energía, esa vitalidad, esa piel tersa y sin arrugas. ¡Ay! ¿Quién pudiera volver atrás?
No puedes retroceder en el tiempo, pero puedes mejorar con los años. Colacel contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel y los cartílagos. Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. A la venta en parafarmacias, herbolarios y parafarmaciamundonatural.es.
¿Compró bonos, valores, obligaciones y ha perdido sus inversiones? Los tribunales nos están dando la razón. En Triviño Abogados, especialistas en derecho bancario, cobramos cuando usted recupere su inversión. Nuestros honorarios los pagará el banco. Llámenos. 91-831-8118. Recuperatuinversión.com. 91-831-8118. Triviño Abogados.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Repasamos lo esencial, contamos noticias.
Analiza todo lo que te afecta.
Y el equipo económico de este día.
Te acerca lo importante y lo interesante.
Yo no he tenido la suerte de estar con muchos de los actores.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE, está informado.
Roja es nuestra bandera.
Roja es nuestra camiseta.
La roja es nuestra selección.
Pero la roja no es solo un nombre.
Es una emoción.
Que llevamos en la sangre.
Que llevamos en el corazón.
Porque nuestro equipo nos contagia este sentimiento.
porque nuestro equipo se deja la sangre por la roja.
Por todo esto te pedimos que demuestres que tienes sangre en las venas y la dones.
Demuestra que el poder de la roja corre por tus venas. Dona sangre.
Con la colaboración de COPE.
Cinco y media, cuatro y media en Canarias. Tiempo para actualizar la información. Descienden un 39% los intentos de entrada de inmigrantes en Ceuta. Blanca María Pol.
Pues tanto a través del vallado fronterizo como por el mar territorial. A pesar de ello, y según datos de la Guardia Civil, se ha producido un incremento del número de inmigrantes interceptados en territorio nacional. Datos que evidencian la persistencia del fenómeno migratorio.
El Consejo de Seguridad de la ONU respalda el uso de la fuerza para detener a las mafias que trafican con inmigrantes.
Pues como hemos avanzado en la resolución, solo ha tenido una abstención, la de Venezuela. Y es que este país y Rusia habían puesto objeciones al uso de la fuerza para proteger a quienes tratan de llegar a Europa. Finalmente, la resolución ha salido adelante.
El G20 respalda un plan para luchar contra la evasión fiscal.
La propuesta acordada en el marco de la Asamblea Anual del FMI, del Banco Mundial de Lima, será enviada a los jefes de Estado de las 20 primeras economías mundiales para su firma. Acuerdo que se ratificará a cabo en la reunión del noviembre en Turquía, actual presidente del organismo.
El gobierno impide la celebración de una consulta popular sobre una mina de uranio.
Pues la querían hacer en la localidad de Retortillo, en Salamanca, que había pedido la celebración de un referéndum. El gobierno les ha recordado que no pueden convocar la consulta y que además el objeto de la misma no es competencia local.
Y un empresario catalán ofrece una recompensa a quien descifre un código de la Segunda Guerra Mundial.
Se han apuntado más de 800 personas de 23 países, ya que el premio es de 25.000 euros. Quieren descifrar el sistema de encriptado del último mensaje que queda por descifrar de la guerra. Este empresario ha creado un programa que permitirá enviar mensajes entre particulares encriptados y para demostrar su inviolabilidad ha puesto en marcha este reto con ese mensaje.
Gracias, Blanca.
Hasta luego.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Dame una sonrisa de complicidad. Toda tu vida se detendrá. Nada será lo mismo, nada será igual. Ya sabes, veo.
Hemos hablado de su manera de vestir, hasta de cómo bailan, de su oratoria, pero ¿qué nos dice de la personalidad de nuestros 15 políticos más influyentes su manera de escribir? Ojo, la letra, los márgenes, la firma. El grafólogo Pablo Méndez se ha puesto a investigar y el resultado es este libro. Me ha llamado mucho la atención. ¿Con qué político te irías a cenar esta noche? No hace falta que le conozcas, solo con que lo leas. Pablo Méndez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿De verdad sale tanto de una letra como para decidir si te vas a cenar o no con alguien?
Sí, sí, por supuesto.
¿Qué me dices?
La letra, claro,
de todos modos, cualquiera es amigo tuyo.
Sí,
solo te mando WhatsApp, no te mando nada.
Eso me da mucha pena, porque me encanta que los amigos me manden firmas y me manden. Y ahora yo creo que más de uno va a dejar de hacerlo, ¿no?
En líneas generales, ¿son buena gente?
Pues yo creo que sí, hay de todo, ¿no? Pero yo creo que sí, es gente que tiene sus ideas, sus convicciones, y yo creo que intentan hacerlo lo mejor posible, ¿no?
Vamos a intentar analizar uno a uno.
Pues venga.
No sé si a los 15, pero a los que tenemos todos en mente, ¿te parece?
Pero fenomenal.
El expresidente Aznar, dices que es un hombre de firmes convicciones, muy disciplinado. ¿Dónde se ve eso? Tienes el libro ahí, seguro,
bueno,
que te acuerdas.
Sí, pero... o sea, bueno, en la letra de Aznar se ve en la rigidez, en el espacio que ocupa cada palabra, en el volumen, en el movimiento, en muchas cosas, ¿no? Aznar es un hombre tremendamente trabajador, ¿no? A mí me llamó mucho la atención eso, ¿no? Es disciplina pura, es trabajo puro y duro, ¿no?
¿Y eso en qué se ve? ¿Por curiosidad?
Pues, hombre, también hay que ver una visión global de la letra, ¿no? Pero vamos, hay muchos detalles que te das cuenta de que es una persona trabaja mucho, ¿no? Y además constante. Luego es un hombre que ha luchado mucho por gustarle a los demás, ¿no? Sin conseguirlo a veces, yo creo. O eso ya no es tarea mía, ¿no? Pero yo sí he visto en su letra mucho esfuerzo por a los demás serle simpático, caerle bien. Y bueno, eso es una de sus grandes tareas, no sé si por hacer, pero de luego.
¿Dónde estudiaste tú esto? ¿Cómo se forma uno para aprender grafología?
Bueno, hay escuelas, hay muchos libros, ¿no? Yo sí creo que también es una postura personal, ¿no? Yo tuve una especie como de profesor que me ayudó mucho, pero esto es cosa de ver firmas, estar enamorado de ellas y no dejar de hacerlo nunca.
Hay manuales, yo reconozco que quiero recordar que era en la época del instituto. Yo me compré un manual de características generales, no seguro para hacerlo profesionalmente, pero que me llamaba mucho la atención.
Sí, sí.
Yo miraba quién ponía el punto gordo en los signos de puntuación o no, quién adelantaba o no los acentos respecto a la vertical de la letra, para un lado o para el otro.
Muy importante.
Quién en un folio en blanco se torcía hacia arriba o se torcía hacia abajo, incluso el espacio regular o no de los márgenes.
Claro, claro.
Todo eso influye, ¿no?
Sí, ¿no? Véase en el libro Arthur Mas, ¿no? Por ejemplo.
¿Cómo sale?
Pues Arthur Mas es muy divertido porque es un hombre tremendamente impaciente.
Atención,
¿no?
O sea, hemos encontrado a un invitado al programa que dice que Arthur Mas es muy divertido. Sigue,
bueno,
sigue, querido
es una forma
Pablo,
de hablar.
Sigue.
Pero sobre todo lo que denota su letra es una enorme impaciencia, una necesidad sí. absoluta de hacer las cosas muy rápido y muy pronto y sin pensarlas demasiado, ¿no? Y,
¿en qué se
pues mira,
eso?
Por ejemplo, una de las dificultades del libro ha sido conseguir esas firmas, ¿no? Y conseguir esas letras, ¿no? Pero en el caso de Arthur Mas hay una carta que está en internet, que puede ver todo el mundo, que es una carta abierta a todos los catalanes, ¿no? Y entonces en esa carta, por ejemplo, ya los márgenes lo dicen todo, ¿no? Cómo se va moviendo hacia la derecha de forma muy, muy, muy gradual y al final queda un espacio ahí que denota, pues, esta impaciencia y curiosamente también mucha generosidad, ¿no? Es curioso, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Y mucha determinación por llevar a cabo sus ideas, ¿no? Ahí tuve mucha suerte.
¿Te costó mucho conseguir los textos o las firmas?
Mucho. Ha sido el gran inconveniente del libro, ¿no? Hay veces que ha sido fácil.
Pero en teoría, bueno, claro. A lo mejor hace años, pero los de ahora.
Mira, me han salvado dos cosas. Una es que los políticos tengan que colgar en internet la declaración de la renta. Porque ahí hay que firmar.
Caramba.
Sí, eso me ha venido muy, muy bien. Y luego otra es que también los políticos escriben libros, los dedican y los venden, claro. He tenido que comprar muchos libros dedicados. Por ejemplo, el libro de Aznar, la letra de Aznar era dificilísima. No había forma humana de conseguirla. Entonces compré un par de libros dedicados y gracias a eso.
Qué bueno.
Y la letra de Carrillo lo mismo, por ejemplo.
Te he empezado preguntando por Aznar. ¿Qué tienen en común Suárez, Felipe y Aznar?
Pues capacidad de trabajo y yo creo que mucha fuerza para llevar a cabo sus proyectos, aunque son distintos, son personajes distintos, ¿no? Autocontrol también, que es una cosa que se ve mucho en casi todos los políticos. Mucho autocontrol, mucho miedo a equivocarse desde el punto de vista social y mucha necesidad de saber lo que se dice, ¿no?
De los cinco presidentes que hemos tenido en este periodo democrático, Calvo Sotelo, Suárez no están, pero dices que hay un cambio con Rodríguez Zapatero, ¿por qué?
Sí, bueno, es que Rodríguez Zapatero es curiosamente distinto a todos, ¿no?
¿Por qué?
Pues porque es distinto.
Eso nos consta, pero ¿por qué la letra se ve tan bien?
Bueno, pues porque es una letra. Mira, Rodríguez Zapatero también tuve suerte y encontré en internet una carta curiosa escrita al gran poeta Antonio Gamoneda. Y es un hombre sensible, sensitivo, nostálgico, soñador, que mira con añoranza a su ciudad natal, las calles donde fue niño, y claro, eso es distinto a los anteriores, ¿no? Es un hombre más humano en cierto modo, ¿no? Aunque luego también hay en su letra, y eso se ve con mucha claridad, mucho gusto, no sé si por el dinero, pero sí por vivir con cierta comodidad, ¿no? Que eso es curioso.
Estamos hablando con Pablo Méndez, grafólogo, ha escrito un libro que edita Nostrum. ¿Con qué político te irías a cenar esta noche? Ojo, no es ningún ensayo ni nada de ni una guía de ligoteo. No. Es un estudio grafológico de Suárez, González, Aznar, Zapatero, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Albert Rivera, Sáenz Santamaría. La verdad es que resulta muy curioso. Pablo, la firma de Rajoy me parece interesantísima.
Sí, sí. La firma de Rajoy es una cosa para pasarse, para escribir un libro entero. Pues porque es una firma muy rara, ¿no? Mira la M,
fíjate,
por ejemplo.
Las dos mayúsculas son espectaculares.
Sí, sí, sí. Y luego, aparte, la Y final la deja a medias. Es la letra de alguien que le gusta mucho esconderse, ¿no? Y ser una especie como de medio, no fingidor, pero sí querer no pasar desapercibido, pero dejar las cosas a medias, ¿no? Y que el otro tenga muchas dudas sobre la respuesta que va a dar él, ¿no?
En líneas generales, imagino que cada, no sé si todas las firmas te sorprenden, pero ¿no corres el riesgo de tener prejuicios? Quiero decir, analizar una firma teniendo, no sé si ideología, tú me entiendes, sí, sino sí, conocimiento u opinión sobre el personaje. Tú, por ejemplo, tienes ahí mi firma, ahora la analizarás, y no me conocías de nada, más allá de lo que me puedas oír o te hayan podido hablar. Pero de un político sí que conoces.
Sí. Bueno, hombre, uno lucha con eso.
Intentar ser objetivo y analítico.
Claro, claro. Sí, sí. Yo creo que además está conseguido. Por ejemplo, eso me ha pasado con la firma de Jordi Pujol, que es un señor que del que todos, yo creo,
pero
casi
esto,
todos...
te vas a Andorra y la pillas fácil. En cualquier oficina de Andorra pillas una firma de Pujol.
Pero hace unos meses, o por lo menos yo...
no se sabía.
No se sabía. Yo tenía una imagen de Pujol completamente distinta.
Sí,
y de repente...
y todo.
Es una firma muy curiosa, es de las firmas más interesantes, ¿no?
Y
no
qué?
Es, pues porque es la firma de alguien que es la firma de una persona honrada, o sea, no es un, pero sin embargo es alguien que cree muchísimo.
Caramba, esto de la grafología no es una ciencia exacta.
No,
Jordi Pujol tiene la firma de una persona honrada.
No, pero sin embargo sí es una persona que confía mucho en sí mismo y se siente muy 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 superior al resto. O sea, como que ve a todo el mundo por debajo de él. Y claro, eso también es peligroso, ¿no?
Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez es un... Mira, yo pongo un ejemplo cuando me preguntan muy... que es como una especie de jugador de baloncesto metido a política, ¿no?
Es que lo es.
O sea, sí, sí, es el... En los colegios, ¿os acordáis? Había dos formas. Los que jugábamos al fútbol, que éramos así como más brutotes y más no sé qué.
Correcto.
Y los que jugaban al baloncesto, que eran más altos, solían gustarle más a las chicas.
Encima.
Sí, sí, y tenían un puntito más intelectual. Ahora... Es un hombre generoso, es un hombre bueno, pero yo creo que con una capacidad de trabajo limitada.
Me llaman la atención dos cosas. Que casi todo es con mayúsculas, incluido no solo el principio del apellido de la P, sino con mayúsculas, y la Z del final. Es espectacular.
Sí, sí. Es una persona con algunos complejos resueltos, pero que ha tenido que luchar contra ellos, ¿no? Y bueno, con una forma de trabajar muy sistemática, ¿no? Que quizá cuando la rompas, no sé yo cómo va a resultar el tema, ¿no?
Pablo Iglesias.
Pablo Iglesias es completamente distinto. Es un hombre hecho a sí mismo. Es una persona que ha sufrido mucho a lo largo de su vida, posiblemente por circunstancias personales.
A mí, permíteme, lo primero que veo, por aquello que leí, se lo tiene creidísimo.
Sí, bueno, sí, sí.
¿Tuerce hacia la izquierda completamente?
Sí, bueno, sí. Y luego, además, encima, separa mucho el nombre de la firma, ¿no? Y luego
y
hace
no,
una cosa...
no une las letras.
No une las letras. Y luego hace las letras convexas, que es una circunstancia muy divertida de gente que empieza todo con mucha fuerza, con mucho ímpetu, y luego, sin embargo, a la primera de cambio, al primer momento complicado, empieza a venirse abajo, ¿no?
Y luego el subrayado definitivo del final, esto es de un engreimiento total.
Sí, sí, bueno.
¿No?
Sí, 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 sí. Ahora, también es un hombre con mucha fuerza personal.
Sin duda.
Sí, sí.
Albert Rivera.
Albert Rivera... Es...
Que según te pregunto voy buscando, ¿eh? Por
sí.
Eso es lo que suena el este, pero a ver, Albert
Rivera. Es una persona más, más comedida, su letra es una letra de una persona con un enorme optimismo, ¿no?
Absolutamente.
Con mucha fuerza.
Tira,
¿no?,
para arriba completamente,
sí.
De izquierda a derecha.
Va con todo, ¿no? Y
sí.
Además,
muy orgulloso,
y además, orgulloso, tranquilo. Muy sensato, que confía en los demás y bueno, quizá, entre comillas, quizá aquel verso tan famoso de Machado, ¿no? En el buen sentido de la palabra bueno, que eso tiene connotaciones positivas y negativas.
Sí, claro, si te pasas, eso es como todo. Por cierto, esa firma de ahí que dice, cuidadito, ¿eh?
Bueno,
si
a mí,
te la hago al principio.
Esta firma me gusta mucho. Tiene un detalle similar a Tania Sánchez, ¿no? Que es lo que se llama...
Muy bien, muchas gracias, querido Pablo.
Todo hay que decirlo, ¿ves?
Me está comparando con Tania Sánchez, pero ¿quién ha sacado este tío? ¿De dónde lo habéis sacado? Tira, a ver.
Pero, macho, es tu firma, no podemos escondernos.
Sí, no, ya.
No, pero también ahí hay algo parecido a lo de Albert Rivera. Es la letra de una persona que puede con todo, muy optimista, con mucha fuerza, ¿no? Que mira mucho al pasado y que luego se maneja muy bien entre rodeado de gente, pero, sin embargo, necesita en muchas ocasiones de reflexionar y de estar solo, ¿no? O sea, no es la...
Lo de reflexionar es más complicado, pero vamos, sí, supongo que se necesita.
No es la firma de un solitario,
No, eso seguro que no.
Pero sí de alguien que mira mucho, que busca mucho poder estar
en el Oye, ¿y solo, qué ¿no? importancia tienen, a mí me dijeron en su día, la M mayúscula al final, en medio de todo, que es el segundo apellido? No todo el mundo utiliza los segundos apellidos.
No, bueno, hombre, la verdad es que es muy curioso en el caso tuyo que pones esa M en medio de la frase, ¿no? Ya mirándolo con crudeza, sí podíamos ver una tendencia... tuya en muchos momentos necesitar o esconderte de las circunstancias. Yo no sé si... ¿Mm? Que me has puesto la firma aquí y yo no sé, pero...
No, puede ser.
Sin embargo, hay un gesto muy bonito en esa misma M, que es lo que llamamos arpón, y además hecho con mucha autenticidad, y eso demuestra afán de trabajo y mucha constancia, ¿no? En todo lo que emprendes. No,
sí,
¿no?
Pesado soy, pero bueno.
Que sí.
Hemos hablado con Pablo Méndez. Bueno, lo has arreglado al final, ¿eh? ¿Con qué político te irías a cenar esta noche? Un estudio grafológico de los principales políticos de la historia reciente de España y de la presente. Es muy interesante. Lo edita Nostrum. Pablo, suerte y muchas gracias.
Bueno, a vosotros muchas gracias.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escucha esto porque sin duda es uno de los sonidos del día.
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2015 is to be awarded to the Tunisian National Dialogue Quartet.
Hoy el Cuarteto de Diálogo Nacional de Túnez ha sido elegido Premio Nobel de la Paz 2015 por su decisiva contribución a la constitución de una democracia plural en Túnez tras la revolución de los jazmines en 2011. Su elección ha sido toda una sorpresa porque los tunecinos no estaban entre los favoritos. Seguro que se lo merecen también, ¿eh? Los nombres que sonaban con más fuerza eran los de Angela Merkel, el Papa Francisco, ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ya lo sabes, o Juan Manuel Santos y Timochenko, el presidente de Colombia y a su vez el líder de las FARC. Beatriz Mesa, corresponsal de COPE en el norte de África. ¿Qué tal? Buenas tardes, Bea.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, esto del Cuarteto del Diálogo Nacional de Túnez, ¿qué es?
Sí, pues el cuarteto, evidentemente, que tiene nombres y apellidos. Y así va a quedar ya los anales de la historia de los premios Nobel de la Paz. ¿Quiénes son? Pues la Unión General de Trabajadores Tunecinos, la histórica central sindical, la OGTT, la patronal del país, la UTICA, Unión Tunecina de la Industria del Comercio y de la Artesanía, el colectivo de abogados en Túnez y también la Liga Tunecina de Derechos del Hombre. Todos forman parte de una sociedad civil que se constituye como tal, como institución, como cuarteto en 2013, pero sus integrantes, Ángel, fueron los que encabezaron, avalaron y fraguaron la revolución popular de los jazmines, la que consiguió de alguna manera enderezar a toda una sociedad civil harta, ¿no?, de aquellos años de dictadura bajo régimen de Ben Ali, y fueron los que han conseguido que exista un gobierno de unidad nacional en Túnez, que esa sociedad tan polarizada entre islamistas y laicos se entendiera, ¿eh? Y estamos en este proceso ahora mismo de transición real.
Bea, sin duda, de todas aquellas, para mí, mal llamadas primaveras árabes, hubo una que sí merecía este nombre, que era Túnez. ¿Cómo está la situación?
Bueno, Túnez está mal. Este premio, de alguna manera, va a ser un halo de aire fresco.
Ojalá.
¿No? Ojalá para este país, pues muy marcado por esos dos golpes terroristas como hemos cubierto en Cadena COPE, y evidentemente después también de los asesinatos de líderes políticos, esa fragmentación social de la que hablaba entre movimientos más conservadores y menos conservadores, y especialmente una crisis económica atroz como resultado, ¿no?, de toda esa inestabilidad de política. Con lo cual, yo creo que este premio de alguna manera tendría que conseguir aunar los esfuerzos, unir a todas esas fuerzas políticas y a la sociedad civil para salir adelante, desafiar el terror del mal llamado Estado Islámico y también desafiar a la cuestión económica. Túnez está atravesando una crisis bestial y evidentemente que es necesario afrontar estos grandes retos que son desde el punto de vista de la seguridad, pero también desde el punto de vista de la economía y de lo social.
Bea, volviendo al premio en sí, este cuarteto, la Confederación, el Sindicato, la Liga de Derechos Humanos, etcétera, los abogados, ¿siguen teniendo vigencia, siguen teniendo labor, trabajo, significado?
Sí. Este cuarteto pensamos que no va a morir. A mí me han dicho hoy desde el propio cuarteto, concretamente desde la patronal, la UTICA, que lo que se va a hacer es continuar acompañando a la clase política hacia el final de una transición, porque todavía esa transición política no está acabada, ni mucho menos. Para Túnez ha sido importante un actor que movilice, que enderezca, ¿no?, que mantenga esa llama de la revolución de los jazmines, y ahí va a seguir interviniendo este cuarteto, que también es importante destacar su mediación en la Constitución, esa Constitución que se aprobó en 2014 y que fue un texto revolucionario y vanguardista con respecto al resto de los países árabes musulmanes, porque se consiguió, por ejemplo, que el Islam fuera la religión de los tunecinos, ¿no?, la religión oficial, pero no así la religión del Estado, manteniendo de alguna manera ese cariz laico que es una herencia del régimen de Habib Bourguiba anterior a Ben Ali. También se ha conseguido, gracias a esa Constitución, poner en igualdad a hombre y a mujer. Fueron algunos de los temas conflictivos de debate durante esos momentos más turbulentos en el proceso de transición política. En todo esto ha tenido un rol muy importante el cuarteto de Túnez.
Oye, Bea, ya sí que me salgo completamente del tema. Vamos a hablar de lo nuestro quiero decir profesionalmente hablando. De lo nuestro profesionalmente hablando. Para la semana que viene tenemos un reportajón.
Tenemos un
Anticipa.
Reportajón, ¿lo avanzamos?
Sí, por supuesto.
Pues que nos han hablado los yihadistas del Daesh que han retornado a Marruecos desde la cárcel, desde la prisión.
Qué fuerte. ¿Y dónde has estado con ellos?
En Salé, en la cárcel de Salé. En la cárcel de Salé, que se encuentra a un kilómetro de Rabat. Todos están arrepentidos, claro. Y es interesante escucharles porque se desenmascara la mafia que hay detrás del mal llamado Estado Islámico.
Pues la semana que viene, el día que combinamos, lo contamos, lo metemos, te escuchamos y les escuchamos a ellos sobre todo. ¿Vale, Bea?
Gracias, Ángel.
Venga, un besito muy fuerte. Adiós.
Un beso, hasta luego.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido sus mejores entrevistas?
Don Pedro Sánchez, me alegro mucho de saludarlo.
Buenos días.
¿Sus mejores comentarios? Este domingo de 9 a 10 de la noche, Carlos Herrera repasa los mejores momentos de Herrera en COPE.
¿Cuál de las dos amistades es más intensa, la femenina o la masculina?
Cuando hay una mujer en medio de dos hombres.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Hola, buenos días.
Esta es la última hora de este programa. Ya empiezo a ponerme malo, Manolo. Bueno, vamos a ver qué va a hacer hoy. ¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Saca tu pañuelo, agítalo de arriba abajo y despídete de la rutina, del frío y de tus vecinos. Viajes El Corte Inglés tiene ya a la venta sus viajes para mayores de 60 y turismo social de club de vacaciones. Sin esperas ni acreditaciones, a precios irresistibles y con pago en 3 meses. Con la confianza y garantía de Viajes El Corte Inglés, especialistas en viajes para mayores. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
¿Sí?
Juan, soy Dani, tu vecino de enfrente. La puerta de tu casa estaba abierta. Me he asomado a ver si estabas y te han entrado a robar.
No fastidies. ¿Me han destrozado mucho la casa?
Es mejor que vengas tú a verlo.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Parece que se tarda mucho tiempo en colocar correctamente a tu hijo en la silla del coche. Sin embargo, se tarda mucho más en dejar de arrepentirse por no haberlo hecho. El 70% de los niños viaja sin el sistema de retención adecuado. 9 de cada 10 lesiones infantiles se podrían evitar usando estos sistemas. 9 de cada 10 padres podrían evitar mucho con muy poco. ¿Merece la pena ahorrar ese tiempo? Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Te cuesta recuperar tu actividad diaria? Astenolit te puede ayudar de forma rápida porque te aporta los aminoácidos y vitaminas que necesitas. Con solo una toma al día de Astenolit lo notas. Que no te pare el cansancio. Astenolit de Laboratorio CERN. Y ahora también Astenolit en viales bebibles.
Hay un día muy importante para todos. Un día en el que compartimos esfuerzos, ilusiones, esperanzas, colores.
Un día que es de todos. Y queremos celebrarlo con todas nuestras fuerzas. 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional. El Día de Todos. Gobierno de España.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Paseíto por las redes sociales, comentáis, no lo vais a creer. Cosas de Cataluña, pesaos.
Claro, sobre la CUP, Emilio, ahora que se ven subidos en el burro, no creo que quieran bajarse, irán con más o con quien haga falta, y con el y tú más solo demuestran que en vez de censurarlo tienen revanchismo.
Otro, y tú más... ¿Eh?
Eso es. Otro oyente cita que siempre está de actualidad: estos son mis principios, pero si les gustan, si no les gustan, tengo otros. Y José dice que le parece que todo esto de la independencia va para largo.
Se ha hecho viral en las redes el vídeo que muestra cómo la cabeza de un pez se mueve. ¡Santo Dios!
Es muy asqueroso.
A pesar de estar cocinada.
Sí. Mira, yo te centro en la escena, ¿eh? Estamos en un bar de China.
¿Es necesario?
Sí, un cliente pide pescado con verduras, se lo sirven, y cuando toca la cabeza con los palillos, empieza a moverse la aletilla, así, un poco.
¿De la cabeza?
Sí, no hay cuerpo, ¿eh? Solo está la cabeza y las verduritas al lado. Pues como estamos en el siglo XXI, ¿qué dices?
¿Te imaginas que lo que hemos comido antes empezara cuando pinchas?
No.
Es algo parecido.
Que estaba muy rico, no lo fastidies.
Sí, sí.
Bueno, pues este señor, que en vez de quejarse a los camareros del bar, ¿qué hizo? Pues sacó el móvil y se puso a grabar la aletilla moviéndose, lo ha subido a internet y, claro, en YouTube, pues eso. Que es todo un éxito.
Que se está saliendo.
Eso es.
Cosa más asquerosa. Me gusta.
Tengo que reconocer que he tenido que preguntárselo a Enrique Campo.
¿El Running on Empty es esto?
Sí.
Claro, ¿ves? Hay otro que es el Stay, que es la otra grande. Jackson Browne cumple, ¿cómo pasa el tiempo?
Hombre.
67 castañas.
Y ha vendido más de 18 millones de discos solo en Estados Unidos. Saltó a la fama en los años 70 con temas como este, bien lo has dicho, Running on Empty. Es doctor honorario de música por el Occidental College de Los Ángeles, en California. Vamos,
mira,
un tío importante.
Mira cómo suena, fuera de coña.
Hombre,
buenísimo.
Claro que sí.
Los coros que hacía me tienen un toque Fleetwood Mac, o al revés, espectacular, de veras. Imagino a Enrique Campo, cuando le has preguntado, oye, ¿quién es Jackson Browne?, te habrá dicho, ¿pero cómo? ¿No sabes quién es Jackson Browne?
No, me ha dicho, es más de mi época que de la tuya. Y le he dicho, vale, perfecto.
Es un caballero español, yo te hubiera dicho otra cosa.
Ya.
Esta canción es la típica de buen rollito, ideal para un viernes por la tarde. Mira. Recuerda, @expósito cope o en el Facebook La Tarde Cope, o por WhatsApp 607-150602. Enseguida, sé que lo estáis deseando, vamos a explicaros quiénes son los de la CUP. Pero lo vamos a hacer en serio, ¿eh? Sé que se puede.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.